El secretario de Estado de Estados Unidos informó que mantendrá suspendido durante un mes el título 3 de la ley Helms-Burton.
El asesor de seguridad de la Casa Blanca afirmó que el papel de Cuba en el deterioro de la democracia en Venezuela es claro.
El régimen cubano duplicó en febrero el número de detenciones arbitrarias durante el proceso del referendo.
Alto funcionario estadounidense afirmó a CNN que su país busca una coalición para reemplazar a Nicolás Maduro.
El portavoz de la ONU se pronunció acerca del regreso a Venezuela del presidente interino Juan Guaidó.
Un sondeo refleja que el 81% de la población apoya el diálogo entre el gobierno y el pueblo venezolano.
El presidente Donald Trump está siendo investigado por legisladores demócratas en varias comisiones de la Cámara.
Y el Papa Francisco anunció que abrirá los archivos del Vaticano sobre el pontificado de Pío XII.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy lunes 4 de marzo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Efraín García, la producción de Berta Rabal. Exactamente 5-2 minutos, amigos. Como de costumbre, tenemos cantidad de interesantes e importantes noticias de Cuba, de Venezuela, de Estados Unidos y el resto del mundo, y también, como de costumbre, pues comenzamos con las informaciones de Cuba.
El gobierno del presidente Donald Trump permitirá que ciudadanos estadounidenses, incluidos los cubanoamericanos, demanden a firmas cubanas y otras entidades que estén controladas por las Fuerzas Armadas en Cuba.
Tras una revisión del título tercero de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, conocida como Ley Helms-Burton, el Departamento de Estado anunció hoy que pueden emprenderse querellas en cortes estadounidenses contra entidades cubanas controladas por militares a partir del 19 de marzo.
Al menos por 30 días, hasta el 17 de abril, se mantendrá la prohibición de demandas contra firmas extranjeras que incurran en tráfico de propiedades confiscadas en la isla.
Y también, con más información al respecto, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció que mantendrá suspendido durante un mes el título 3 de la ley Helms-Burton, con una excepción, de acuerdo al informe que nos envía Michelle Sagué.
En un comunicado, el secretario de Estado Mike Pompeo explicó que ha decidido continuar con la suspensión del título 3 por 30 días porque está en los intereses nacionales de Estados Unidos, pero explicó que la extensión tiene una excepción. Permitirá algunas demandas en contra de compañías extranjeras que utilizan propiedades confiscadas por el gobierno cubano tras la revolución. El anuncio limita las demandas a unas 200 empresas y agencias estatales cubanas que ya están sujetas a sanciones estadounidenses especiales por estar ligadas a las Fuerzas Armadas y a las agencias de inteligencia de La Habana. En una conferencia de prensa telefónica, una funcionaria de alto nivel del Departamento de Estado dijo que con esta medida Washington enviaba una señal de que toma en serio la situación en Cuba e hizo un llamado a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre el gobierno cubano para que respete los derechos humanos. También dijo que es una señal a los que hacen negocios con Cuba de que deben reconsiderar sus inversiones en la isla, especialmente si tratan con propiedades confiscadas. El título 3 de la ley Helms-Burton permitiría a los cubano-estadounidenses reclamar ante cortes de Estados Unidos propiedades que les fueron expropiadas tras la revolución y demandar a compañías que se estén beneficiando de ellas. Pero las disposiciones del título 3 de la ley han sido eximidas por todos los presidentes desde su creación en 1996. En enero, el gobierno del presidente Trump decidió suspender sus mandatos por solo 45 días, en lugar de los 6 meses habituales que sus antecesores habían invocado. Desde Washington, para Radio Martí, les habló Michelle Sagué.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó hoy en un mensaje de Twitter que el papel de Cuba en el deterioro de la democracia y en fomentar la represión en Venezuela es claro.
Es por eso, señaló, que Estados Unidos seguirá aumentando las restricciones financieras a los militares y a los servicios de inteligencia de Cuba.
Bolton agregó que todas las democracias de la región deben condenar al régimen cubano.
El gobierno de Miguel Díaz-Canel duplicó en febrero el número de detenciones arbitrarias durante el proceso de referendo constitucional, de acuerdo con el informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y precisamente Rafael Martínez Sixto entrevistó al portavoz de esa organización.
Fueron 405 arrestos arbitrarios, prácticamente el doble de los que tuvieron lugar en enero, tal como nos dice Alejandro González Raga.
El mes anterior las detenciones arbitrarias estuvieron en el rango de las 200 y pico de detenciones. Este mes han sido alrededor del doble.
El observatorio con sede en Madrid repara en el hecho de que hubo más detenciones en febrero como consecuencia de la represión contra activistas que promovieron el no o la abstención en el referendo constitucional.
Las cifras de detenciones son el reflejo de la preocupación que tenía el gobierno con el día 24 de febrero contra personas que estaban intentando de alguna manera impulsar la campaña por el no.
De acuerdo con los datos que recopiló la red de observadores de la organización en la isla, las provincias más afectadas fueron Santiago de Cuba, La Habana y Matanzas. El observatorio reporta especialmente de acciones violentas en Santiago contra activistas del UMPACU, además de allanamientos de viviendas y confiscaciones.
Se decomisaron equipos de trabajo como grabadoras, ordenadores, teléfonos móviles, incluso algunas impresoras.
El observatorio destaca en su informe que a casi un año de la designación de Díaz-Canel al frente del país, se mantiene el cerco contra la sociedad civil independiente y se reafirma la línea represiva del gobierno. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Gobierno cubano presiona a los campesinos para que aumenten sus producciones y ventas al Estado ante la crisis de alimentos en los mercados. Tomás Cardoso tiene el reporte.
Autoridades políticas del gobierno cubano y funcionarios de la agricultura recorren todo el país presionando a los campesinos para que aumenten sus producciones y ventas al Estado. Desde Quemado de Güines en Villa Clara, el agricultor Ibar González nos cuenta.
Por acá también estuvo hace muy poco el viceministro de Agricultura y pidió a los campesinos acá de Quemado de Güines trabajar más, pero sin nada a cambio. Es decir, que no hay abono, no hay fertilizante, no hay herbicida, no hay plaguicida, ningún apoyo por parte del Estado.
Y en Manzanillo Grama, el campesino Emiliano González dice que no solo se pretende interferir en la gestión de las empresas estatales, sino que también habrá presión sobre los pequeños propietarios privados y los usufructuarios de tierras ociosas.
Acá en Grama estuvieron la semana pasada, los campesinos estatales deben de vender su producto netamente al Estado, o sea, que es tanta la presión sobre las cooperativas, sobre las CSS, sobre las CPA, que al parecer el gobierno, como no le entra dinero fresco del exterior, están provocando buscar todo el financiamiento del castrismo aquí dentro del país.
Desde San Juan y Martínez, el tabacalero Rolando Pupo Carralero expresa que con estas reuniones no se resuelve el problema.
Si le dieran toda la libertad y toda la autonomía a los campesinos para que ellos puedan vender sus producciones, para que ellos puedan acceder a un mercado libre e independiente y también puedan hacer contratos con empresas extranjeras, la agricultura podría producir toda la comida que se consume en Cuba.
Y ante la crisis de financiamiento y la escasez de alimentos en los mercados, el gobierno pretende que los campesinos resuelvan ahora el problema, comenta el experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez.
Bueno, es parte de un proceso. Ya desde finales del año pasado se sabía que este año venía con menos financiamiento para la agricultura y con más exigencia para que mayor parte de las cosechas, de las producciones, sean comercializadas por vía estatal.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Amigos, como les informamos al principio de este informativo, el gobierno de Donald Trump permitirá que ciudadanos estadounidenses, incluidos los cubanoamericanos, demanden a firmas cubanas y otras entidades que están controladas por las Fuerzas Armadas de Cuba. Y precisamente tenemos aquí con nosotros en el estudio a nuestro colega Tomás Regalado, que entrevistó al senador Rick Scott y también al senador Marco Rubio respecto a esta situación nueva.
Buenas tardes para ti, Eduardo, para Irene y todos los radioescuchas. Buenas del tarde. Noticiero de las 5 de la tarde de Radio Martí. Así es, hay que destacar varias cosas aquí. Primero, este anuncio no se esperaba en el día de hoy, ya que la plaza termina el 17-18 de marzo, a dos semanas. Lo que el Departamento de Estado y la administración del presidente Trump hicieron es darle una previa a estas personas que quisieran empezar el proceso de presentar demandas en contra de compañías del régimen, ya sea Gaesa, ya sea Gaviota, en donde ellos tienen sus propias propiedades. Y el anuncio aquí también interesante para muchos a los que he entrevistado, tanto los senadores como el excongresista Lincoln Díaz-Balart y también a personas como Nicolás Gutiérrez, que ha sido un abogado, que ha sido uno de los, yo creo, líderes de empezar estas demandas, es que los próximos 30 días comienzan el 18-19 de marzo y terminan el 17 de abril. El 17 de abril para esta administración es una cosa muy interesante, ya que el presidente Trump siempre ha dicho que uno de sus logros principales fue recibir el apoyo de los brigadistas de la Brigada 2506. El día de la invasión a Bahía de Cochino fue el 17 de abril, y el presidente siempre, el compromiso que le ha dado a estos brigadistas es que lo que el presidente Kennedy y los otros presidentes no hicieron, yo voy a hacer por ustedes. Muchos esperan que el 17 de abril será un día en donde esta administración anunciará también otras cosas. Pero el senador Scott dijo que entre las cosas que se deben anunciar ese 17 de abril, aparte de que el título 3 va a entrar en vigor completo, es que Cuba debe regresar a la lista de países terroristas, y que finalmente empiecen también el proceso de enjuiciar a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Esas son palabras que fueron por el senador Scott en una entrevista que tuvimos con él en la tarde de hoy. Otros senadores también le dieron la bienvenida a esto. Dijeron todos que este es el primer paso de una lista de cosas que vienen,
de penalidades.
Penalidades que vienen en contra del régimen, porque el presidente ha anunciado que antes del 2020 él quiere ver la eliminación del socialismo dentro de los Estados Unidos. Tanto es el caso como Bernie Sanders y la congresista Ocasio en Nueva York, que él va a hacer todo lo posible para en campaña política para reemplazar eso con un congresista republicano. Pero también él ha dicho que la eliminación de la troika de la tiranía, la situación en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba. Y esta administración ha visto que, obviamente, y lo he dicho, que aunque la situación en Venezuela está como está, que la situación en Venezuela está porque la cabeza del pulpo está en La Habana y los tentáculos se han extendido a diferentes partes. Podemos regresar a los tiempos de nuestra entrevista con la entonces embajadora de las Naciones Unidas de los Estados Unidos en Cúcuta, en donde ella dijo que Venezuela, Nicaragua y también había que preocuparse por Bolivia. Eso es lo que esta administración ha hablado por tantos años, desde su principio, y yo creo que finalmente se está viendo estos primeros pasos.
No, yo creo que está dando buen resultado porque ya están allá, como se dice, chillando, ¿no? Cuba ya.
Así es.
Por esto de Lates Borden.
No, y esto hay que destacar también una cosa. Normalmente para tener un negocio, una empresa, un hotel o cualquier tipo de negocio en Cuba, el régimen normalmente es el dueño del 51%, tanto en los casos de los hoteles como en los casos de los paladares, como en cualquier caso. Esto empieza las demandas en lo que es el puerto de Santiago de Cuba, en donde sí sabemos que hay la familia que vive acá de los herederos, una familia de norteamericanos que se convirtieron en inversionistas en los años, a finales de los años 30, principios de los años 40, americanos, norteamericanos, una familia de Kentucky, son los dueños del puerto de La Habana, que fue confiscado por el régimen de La Habana. Esa familia está dispuesta a empezar lo que es la demanda. La familia Arrechavala, los dueños de Habana Club, los Bacardí, los Arellanos, los Fanjul, de los Azucareros.
Una lista bien larga.
Muchos, se habla de, con sustancia, más de 50 demandas que pudieran presentarse próximamente en las cortes de los Estados Unidos, primero en contra de estas compañías del régimen. Y si el 17 de abril el presidente decide no suspender y continuar dejando que el título 3 entre en vigor completamente, bueno, ahí veremos lo que pasa.
Okay. Bueno, pues Tomás Regalado Junior, muchísimas gracias por tu participación, y creo que este es un asunto de mucho interés y que los cubanos han podido comprender exactamente de qué se trata con tu intervención.
Así es.
Gracias. Amigos, continuamos ahora a las 5:15 minutos con más noticias.
La activista Ariana López denunció a Radio Martí que corre peligro la integridad física de su esposo, el preso político Misael Díaz Paseiro, en la prisión La Pendiente en Santa Clara.
Desde la prisión La Pendiente en Santa Clara, donde él se encuentra, fuentes confiables me han hecho llegar la información de que un peligroso reo común nombrado Lester González Tarzabur confesó de manera pública tener orientaciones de la policía política de agredir con un arma blanca, según él, al contrarrevolucionario de Misael, a cambio de recibir una rebaja de sanción y su posterior libertad condicional. Este connotado delincuente cuenta con múltiples hechos de sangre y una extensa y violenta trayectoria delictiva. Según confiesa, en los próximos días tiene planeado ejecutar las orientaciones dadas por la seguridad del Estado. Decir que es una práctica muy frecuente de la dictadura castrista usar como método de agresión a estos delincuentes comunes contra prisioneros políticos a cambio de que le den algún mal llamado beneficio del plan de reeducación que se practica en las prisiones de Cuba, del que, dicho sea de paso, mi esposo se niega a participar, quien además está cumpliendo, mi esposo, una injusta condena. Por tanto, yo estoy haciendo responsable a la dictadura castrista y pido a la opinión pública seguir de cerca esta delicada situación para evitar que Misael Díaz Paseiro, preso político plantado cubano, pueda convertirse en otro asesinado por la dictadura castrista.
Amigos, a las 5:17 minutos, el momento de conocer cuáles son las condiciones del tiempo para Cuba con el informe de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de las vecindades de Tampa y Fort Myers ahora parece mucho más débil sobre Sebring y Sarasota. El frente continuará moviéndose sobre el sudeste del Golfo y mañana martes debe llegar al sur de la Florida, muy cerca de la región occidental de Cuba. Para Cuba esta noche tendremos cielos con poca nubosidad. Mañana tendremos cielos parcialmente nublados con pocas probabilidades de lluvia. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán del nordeste poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero un mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y ahora, amigos, a las 5:18 minutos, pues pasamos a las informaciones pertinentes a Venezuela.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que en una entrevista con la cadena CNN que Estados Unidos busca una coalición amplia para reemplazar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a todo su régimen corrupto.
Bolton recordó en la entrevista que ya había hablado el año pasado sobre una troika de tiranía que incluía a Cuba, Nicaragua y Maduro, y que parte del problema en Venezuela es la fuerte presencia cubana.
El funcionario señaló que la presencia de 20 a 25 mil agentes cubanos de seguridad en Venezuela, que sugieren los reportes, es algo que Estados Unidos considera inaceptable y por eso persigue la salida de Maduro.
Bolton dijo también que la presente administración estadounidense no teme usar la frase doctrina Monroe en referencia a una política del siglo XIX, sobre la influencia de Washington en el hemisferio occidental.
Y comenta el vocero de Naciones Unidas acerca del retorno a Venezuela del presidente encargado del país, Juan Guaidó, y reiteró su preocupación por la situación que vive la nación sudamericana. Desde New York informa Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas, en Nueva York, fue comentado el retorno de Juan Guaidó a Venezuela. El vocero de la Secretaría, Stephane Dujarric de la Riviere, a nombre del secretario general Antonio Guterres, fue muy preciso en su declaración.
From what I've seen, he was able to enter the country without incident. But that's as of 5 minutes ago.
Lo que hemos visto es que él pudo entrar al país sin incidente, y nuestra preocupación es la que ya hemos manifestado y vamos a seguir dándole seguimiento a esta situación. Stephane Dujarric reiteró su afirmación que la Secretaría de la ONU está de acuerdo con todo aquel quien abogue por un diálogo político como solución a la crisis en Venezuela. El vocero de la Secretaría afirmó en dos ocasiones durante la rueda de prensa que el secretario general Guterres sigue preocupado por la situación en el país. Antes del encuentro con la prensa acreditada a la ONU, Dujarric añadió que en el departamento del vocero se transmitía la cobertura del retorno de Guaidó a Venezuela. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Un sondeo de la encuestadora venezolana Hinder Lesses reflejó que el 81% de la población apoya el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición para solucionar la crisis que vive el país.
En la encuesta realizada entre el 5 y el 20 de febrero participaron 1.580 venezolanos que respondieron a la pregunta ¿está de acuerdo o en desacuerdo con que se reinicie el diálogo entre el gobierno nacional y la oposición?
La consulta reveló además que un 80% de los encuestados aprueba que ocurra algo similar entre el gobierno de Venezuela y el de Estados Unidos para que se mejore la comunicación entre ambos países.
Mientras, el ministro del Petróleo de Venezuela visitará Rusia pronto para completar formalmente el traslado de la Oficina Europea de la Petrolera Estatal PDVSA a Moscú. Así lo reportó la agencia de noticias Interfax.
La agencia citó declaraciones de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.
El gobernante venezolano Nicolás Maduro ordenó la reubicación de la oficina de PDVSA desde Lisboa a la capital rusa, según Rodríguez, para ayudar a proteger los activos del país.
5:21 minutos, es momento de conocer lo que está pasando en Estados Unidos.
El presidente Donald Trump y su círculo más cercano están siendo investigados por legisladores demócratas en varias comisiones de la Cámara de Representantes. La presunción de la que parten las pesquisas se debe a un supuesto abuso de poder por parte del mandatario. Desde Washington informa Jorge Agobián.
Demócratas de la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes investigan al presidente Donald Trump por presunta obstrucción de justicia y posible abuso de poder.
Creo que fue un abuso de poder. Mire, el presidente tiene el derecho de hacer un montón de cosas, pero puede incurrir en abuso de poder al hacerlo.
El presidente de esa comisión, Jerry Nadler, pone la lupa sobre el círculo cercano del mandatario, entre ellos su hijo mayor y su yerno Jared Kushner, pero en total 81 personas vinculadas a la Casa Blanca, la campaña presidencial y los negocios de la familia Trump están bajo observación.
Desde la Casa Blanca hasta el Departamento de Justicia, Donald Trump hijo, Allen Wildsbear, para empezar las investigaciones y presentar el caso al pueblo estadounidense sobre obstrucción de justicia, corrupción y abuso de poder.
Desestimando el poder de supervisión de los legisladores, el presidente Trump aseguró:
no hay colusión, así que ahora van y se transforman. Inspeccionemos cada trato que haya hecho.
Varias comisiones de la Cámara de Representantes de mayoría demócrata se encuentran investigando al menos un aspecto del presidente Trump. Pero uno que atrae atención es la evasión de impuestos denunciada por el exabogado personal de Trump, Michael Cohen. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump dijo ayer que su decisión de suspender los ejercicios militares en gran escala con Corea del Sur fue para ahorrar cientos de millones de dólares y aliviar las tensiones con Corea del Norte.
El Pentágono y las Fuerzas Armadas Surcoreanas anunciaron el sábado la suspensión de los ejercicios militares, los cuales fueron sustituidos con maniobras más simples y de menos duración.
Entre tanto, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, rechazó a los demócratas que han criticado la cumbre de la semana pasada en Hanoi entre Trump y Kim Jong-un.
Bolton dijo que las negociaciones con Corea del Norte continuarán y que la decisión de Trump de rechazar las exigencias de Kim fue correcta, ya que el presidente busca un acuerdo que beneficie a los Estados Unidos y el mundo.
Y el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes confirmó que pedirá documentos a más de 60 personas y entidades para posiblemente investigar presuntos actos de obstrucción de justicia por parte del presidente Donald Trump.
Gerald Nadler, demócrata, confirmó su decisión ayer en una entrevista con la cadena ABC.
Nadler dijo que desea obtener documentos del Departamento de Justicia, un hijo del presidente y el director financiero de una empresa de Trump, entre otros.
Esta noticia se da a conocer pocos días después de las declaraciones que hizo el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, a legisladores de la Cámara de Representantes.
Y un grupo de migrantes centroamericanos que las autoridades estadounidenses separaron de sus hijos el año pasado cuando cruzaron la frontera mexicana, entraron nuevamente en Estados Unidos este fin de semana pidiendo refugio y reunirse con sus hijos.
Un testigo citado por la agencia Reuters dijo que unas 50 personas entraron en los Estados Unidos en el cruce fronterizo de Mexicali en México y Calexico en California, donde fueron detenidos.
Dos de ellos, el hondureño Oscar Santiago Vindel Sevilla y el guatemalteco Neri Ernesto Ortega, fueron entrevistados por Reuters sobre la situación de sus hijos.
Mi hijo está en un centro de detención en Texas. Tiene 11 meses de estar retenido en una casa de hogar y no lo ha podido entregar porque no es legal mi sobrino. Por eso.
Hay un riesgo siempre, ¿no? Pues ahorita de que ustedes los detengan aquí en Estados Unidos, ¿vale la pena correr ese riesgo?
El riesgo todo lo corremos con toda fuerza y por nuestros hijos damos la vida.
10 meses.
¿Qué son? ¿Hermanos, hijos?
Hijos, nada más. Solo mi hijo que traía yo y fui separado de él aquí en Texas.
¿Son los hijos?
Sí, hijos, ¿ah? Menor que edad.
¿Tú de dónde vienes?
De Guatemala.
¿De Guatemala? ¿Cuánto sí. tiempo has tardado para llegar hasta aquí?
Ahorita, hace más de un mes, como 40 días, llevo ya el proceso ahorita.
Las familias que llegaron con la ayuda del grupo al otro lado esperan presentar sus casos a las autoridades estadounidenses y reunirse con sus hijos.
Y un tornado en Alabama, al sur de Estados Unidos, dejó al menos 23 muertos y varios heridos. El informe desde Washington con Luis Alberto Facal.
Un poderoso tornado azotó el sureste de Alabama y mató a al menos 23 personas e hirió a otras el domingo. Entre los fallecidos hay niños. El tornado fue parte de un sistema de tormentas severas que causó daños catastróficos y desató otros tornados en el sureste de Estados Unidos. El Servicio Nacional de Meteorología indicó que el tornado fue de categoría F3. Desafortunadamente, nuestra cifra de víctimas, en lo que respecta a muertes, se mantiene en 23 en el momento actual, dijo el sheriff del condado de Lee, Jay Jones, a los reporteros sobre la cifra de muertos. Añadió que 2 personas estaban en cuidados intensivos. El daño es significativo. Diría que es catastrófico, basado en la destrucción de casas que hemos visto. Aún tenemos gente que está desaparecida. No hemos identificado aún a todos los fallecidos. Drones sobrevolaron la zona equipados con sensores térmicos en busca de sobrevivientes, pero las condiciones peligrosas causaron que se suspendiera la búsqueda la noche del domingo, comentó Jones. Un intenso operativo en tierra se reanuda esta mañana. Viviendas y casas rodantes quedaron destruidas y algunas residencias quedaron reducidas a escombros. El potente sistema de tormentas también afectó partes de Georgia, Carolina del Sur y Florida. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
5:27 minutos, amigos, ahora un breve recorrido por el mundo.
El Papa Francisco anunció hoy que decidió abrir los archivos del Vaticano sobre el pontificado de Pío XII que transcurrió durante la Segunda Guerra Mundial y ha sido acusado de guardar silencio sobre el Holocausto.
Francisco, quien dijo que la Iglesia no tiene miedo de la historia, ha sido partidario de la apertura de los archivos y ha dicho que Pío XII salvó en secreto a muchos judíos.
Muchos han acusado al Papa Eugenio Pacelli de no haber denunciado los crímenes del nazismo, entre ellos una redada en Roma en 1943, cuando 1.022 personas fueron deportadas a Auschwitz y solo volvieron 16.
Francisco expresó su confianza en que la investigación objetiva podría evaluar correctamente momentos de exaltación de Pío XII y también momentos de serias dificultades, de decisiones atormentadas, de prudencia humana y cristiana.
Y la primera ministra británica Theresa May pidió al primer ministro pakistaní Imran Khan tomar medidas contra grupos terroristas.
La oficina de May confirmó que ambos conversaron el domingo por teléfono y que la primera ministra ha recibido con beneplácito la promesa de Khan de reducir tensiones con la India.
Pakistán y la India se han enfrentado en 4 guerras desde 1947. Hoy en día ambos son potencias nucleares.
La semana pasada un carro bomba mató a 40 policías indios en Cachemira. Luego la India acusó a Pakistán de dar refugio al grupo terrorista Jaish-e-Mohammed.
Políticos británicos de la oposición acusaron a la primera ministra Theresa May de intentar sobornarlos para que voten su acuerdo para el Brexit.
El gobierno de Gran Bretaña anunció hoy que un paquete millonario para ayudar a la regeneración de varias comunidades deterioradas, como un gesto que algunos interpretaron como un intento de soborno a los diputados de esas circunscripciones.
Muchas de estas zonas están en regiones de Inglaterra representadas por el opositor Partido Laborista.
Los representantes laboristas reaccionaron con frialdad al anuncio. Chris Bryan dijo que se trataba de dinero corrupto, condescendiente y patético, y todo para calmar al monstruo del Brexit.
Y el último reducto del grupo yihadista Estado Islámico en Siria fue objetivo de intensos bombardeos el domingo. El fuego fue lanzado por las fuerzas kurdo-árabes apoyadas por la coalición internacional antiyihadista liderada por Estados Unidos. Más detalles en este reportaje de la AFP desde Damasco, en Siria.
Después de la evacuación de miles de civiles en los últimos días, las fuerzas democráticas sirias mantienen una ofensiva contra los combatientes del grupo radical, atrincherados en un sector de la pequeña ciudad de Baghuz, en la provincia de Deir ez-Zor, cerca de Irak. Después de un crecimiento vertiginoso en 2014, el grupo yihadista proclamó un califato que cubrió un enorme territorio a caballo entre Siria e Irak, donde aplicó una interpretación radical del Islam. Sin embargo, ante continuas ofensivas militares en años recientes, el territorio del califato se redujo drásticamente, al punto de haber quedado actualmente limitado a las posiciones en una parte de Baghuz. La caída del reducto de Baghuz significaría el fin territorial del califato. Ese grupo ya fue expulsado de Irak en 2017 y actualmente planifica su supervivencia como organización clandestina. La batalla contra el grupo yihadista Estado Islámico representa en la actualidad el principal frente de la guerra de Siria, que ya ha dejado unos 360.000 muertos desde 2011.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos permitirá demandas de sus ciudadanos contra empresas cubanas que estén en una lista negra en Washington.
Analista cubano asegura que la cifra de los que no aprobaron el referéndum constitucional es mayor que la cifra oficial.
Hoy se abrieron las puertas para la propaganda electoral en las elecciones presidenciales en Panamá.
Las autoridades mexicanas detuvieron el fin de semana al presunto líder regional del cártel de la droga del Golfo.
El presidente de Filipinas expresó su intención de cambiar el nombre del país.
Y cuatro turistas estadounidenses y un piloto local murieron al estrellar el helicóptero en que viajaban en el norte de Kenia.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente muy buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy lunes 4 de marzo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Efraín García, la producción de Berta Arrabar. Son las 5:32 minutos. Otra vez, amigos, damos comienzo con las noticias de Cuba.
Estados Unidos permitirá demandas de sus ciudadanos contra empresas cubanas que estén en una lista negra de Washington, pero mantendrá por ahora la suspensión de las acciones legales contra firmas extranjeras que hacen negocios usando propiedades confiscadas por el régimen en Cuba. Así lo informó hoy el Departamento de Estado.
Las demandas en cortes estadounidenses contra entidades cubanas se permitirán a partir del 19 de marzo, pero el Departamento de Estado mantendrá al menos hasta el 17 de abril la prohibición de demandas contra firmas extranjeras que usen propiedad confiscada.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo en un comunicado que ha decidido continuar con la suspensión del título tercero de la ley Hale-Fulton porque está en el interés de los Estados Unidos y acelerará una transición a la democracia en Cuba.
Pompeo agregó que podrán interponerse demandas contra las compañías incluidas en una lista negra.
En esa lista figuran entidades que están bajo el control de la inteligencia cubana, de las Fuerzas Armadas o efectivos de seguridad, así explicó la Cancillería estadounidense.
Un analista cubano asegura que la cifra de los que no aprobaron el referendo de la Constitución cubana es mayor que la cifra oficial. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
La Comisión Electoral Nacional de Cuba anunció los resultados definitivos del referendo del pasado 24 de febrero, con una participación del 90% de los electores y no el 84% reportado inicialmente. El analista cubano Roberto Díaz Vázquez dijo que eso era de esperarse.
El voto por el no adquiere dimensiones, esta vez alarmantes para el gobierno de Cuba. Por una sola razón, porque según las cifras oficiales, un poco más de 700.000 personas votaron no en las boletas, pero un porciento importante no asistió a urnas, conjuntado con estos que votaron no, a su vez con los que dejaron las boletas en blanco o los que anularon sus boletas, suman un poco más de 1.900.000 personas, una cifra que en tiempo pasado no se veía, o por lo menos que el gobierno no reconocía como tal.
El analista resaltó además los cambios en la estructura del poder en Cuba a raíz de la nueva constitución.
Al estar Raúl Castro dirigiendo el Partido Comunista y Díaz-Canel dirigiendo los destinos del Estado desde el punto de vista administrativo, por primera vez en 60 años hay una dualidad del poder en Cuba. Y esto se traduce en que muchas personas han comenzado a ver una perspectiva de transformación. Pero estas figuras lo único que hacen es desvirtuar la idea clara de quién es quién. quien manda y de cómo se perpetúa el orden de poder.
En su informe oficial, la Comisión Electoral Nacional de Cuba aseguró que casi el 87% de los más de 7 millones de electores cubanos votaron por el sí. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El incremento de los casos de dengue en la provincia de Holguín pone en la mira la estrategia implementada para paliar la situación. Ivette Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
Más y más casos de dengue se reportan desde la provincia de Holguín. La activista Yilegne Aguilera Santos está ingresada en el Hospital Clínico Quirúrgico de la ciudad cabecera. Desde hace 14 días espera por un diagnóstico. Ella reside en Jibara, en el hospital de esa localidad donde primero estuvo ingresada. Los casos de dengue abundaban. Así lo dijo a Radio Martí.
Jibara lleno de dengue, porque yo estoy ya en Holguín, lleno, que no cabía nadie. Y aquí también, pero en otras salas allá abajo.
Desde la ciudad de Holguín, el doctor Ramón Zamora asegura que la falta de una estrategia adecuada por parte de las autoridades de salud ha propiciado el incremento de los casos de dengue.
Lo que es Zika, dengue y chikungunya es algo que está azotando a la población cubana y, bueno, especialmente acá en las zonas orientales, por una cuestión de, yo diría que de abandono gubernamental, porque, bueno, creo que ya hace mucho tiempo que hubieran tomado una estrategia para un poco paliar la situación esta que está azotando a la población holguinera.
Según el doctor Zamora, la propaganda oficial se centra en alertar solamente sobre los síntomas.
Como no hay una alerta exacta de lo alarmante de la situación, bueno, pues el pueblo realmente está desprovisto de cuidado.
Como agravante, no se usan los químicos necesarios para combatir el mosquito transmisor del dengue, afirmó a Radio Martí el doctor Zamora.
Este tipo de fumigación, que bueno, no están usando la permetrina, no usan los químicos necesarios. La inmensa mayoría de la población, pues, el que no tiene un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bueno, pues entonces cualquier tipo de patología respiratoria, y es exactamente por lo que están usando, que es el petróleo, ¿no? En las casas, y eso está afectando a la población, pero sin solución para lo del mosquito.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y Cuba anunció que alcanzó el domingo 1 millón de visitantes extranjeros en lo que va de año debido a su seguridad como destino turístico. Yolanda Huerga recogió en este reportaje la opinión de un analista que piensa diferente.
Las autoridades cubanas informaron que este domingo se registró el 1 millón de turistas extranjeros de 2019 y ratificaron su meta de superar la cifra de 5 millones de visitantes en este año.
Eso responde a una estrategia muy agresiva en marketing, pero sí se ha cumplido el plan, pero con el índice de turismo día y de ingresos muy por debajo. El turismo sigue siendo sol y playa.
Refutó el analista Enis Berrios, experto en economía y políticas públicas.
Cuba ha ido con un plan muy intensivo en construcción de infraestructura para un turismo de muy bajo costo. No es precisamente el turismo que las autoridades desearían, de más alto gasto.
El ministro de Turismo, Manuel Marrero, revalidó la importancia de Cuba como destino de paz, salud y seguridad.
El turista que busca más allá de lo que la propaganda política y el marketing combinan, y entonces va a la Cuba real, a la Cuba profunda, y choca con una realidad marginal, una realidad underground, una realidad de violencia, de marginalidad, de pobreza, de prostitución, de crímenes, consumo de droga, la prostitución, prostitución masculina, femenina, que no florece tampoco en los medios.
Frecuentemente se conoce de alguna cancillería que investiga las circunstancias en que se enfermó o murió uno de sus nacionales de vacaciones en Cuba, o algún medio independiente publica un reportaje sobre el asesinato o agresión a algún turista.
La propia carencia del modelo y la propia carencia de él en la economía cubana impiden hablar de un turismo sostenible, sano y seguro, porque la sociedad cubana no es sana, no es segura, y los índices desgraciadamente se ocultan, pero lo que estamos aquí lo vivimos.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
El expreso político José Pujal Mederos falleció en la mañana del domingo en Tallahassee, aquí en la Florida, a la edad de 94 años. Pujal Mederos fue la figura principal en la creación del movimiento Plantados hasta la Libertad de Cuba. El también expreso político Ángel de Fana conversó con Radio Martí sobre su vida y trayectoria.
José Pujals Mederos, conocido por todos como Pepe Pujals, un cubano extraordinario de clase media. Estudió ingeniería agrónoma, le gustaba el campo, trabajaba en la finca de su familia. Cuando el gobierno de Batista dio el golpe de Estado, Pepe Pujals se opuso inmediatamente a la dictadura de Batista y formó parte del movimiento 26 de julio. No militarmente, pero sí civilmente. Cuando comenzó el comunismo, Pepe Pujals inmediatamente se opuso al régimen comunista. Dominica, viajó a Miami a hacer contactos con elementos de la oposición democrática que estaban en el exilio, coordinó algunas actividades y viajó nuevamente a Cuba. Fue detenido en La Habana en 1961, estuvo pendiente de pena de muerte, o sea, podría haber sido fusilado. Gracias a gestiones de gobierno latinoamericano, no lo fusilaron y fue condenado a 30 años en presidio. Mantuvo una actitud siempre de rebeldía contra el régimen comunista, en favor de sus compañeros, en favor de la libertad y en favor sobre todo de la dignidad de los presos políticos. Fue un preso plantado hasta los últimos días de su estadía en la prisión. Fue uno de los últimos de los presos históricos que salió de la prisión. Cumplió 94 años. La familia ha tomado la decisión de que los restos vengan a Miami para que tantos compañeros suyos de prisión, amigos y de lucha, podamos estar en su funeral.
El abogado canadiense Hillary Neuer, director ejecutivo de UNWASH, grupo que fiscaliza la actuación de la Organización de Naciones Unidas, calificó de vergüenza una imagen de Ernesto Che Guevara que se exhibe en el edificio del Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, Suiza.
El activista denunció a través de Twitter, en sus propias palabras, que un retrato gigante del asesino en serie Che Guevara estaba expuesto en la ONU en Ginebra, sede de su irónicamente llamado Consejo de Derechos Humanos.
Según reseña el diario El Nuevo Herald, la imagen forma parte de una exhibición fotográfica y en la misma, Guevara aparece sentado y sonriente mientras sostiene un puro en su mano derecha.
No es la primera vez que Naciones Unidas rinde culto al guerrillero argentino. En el año 2013, la UNESCO acogió un homenaje a Guevara donde se exhibieron manuscritos y fotografías de quien liderara las ejecuciones arbitrarias perpetradas en Cuba a inicios de la década del 60.
Y Google dedicó su Doodle el sábado al músico y actor cubano Desiderio de Ciarnaz, con motivo del aniversario número 102 de su nacimiento.
En los años 50 del siglo XX, Desi Arnaz fue el productor y protagonista, junto con su entonces esposa Lucy Ball, del show televisivo de mayor audiencia en esa década, I Love Lucy.
Además de interpretar al personaje de Ricky Ricardo en el programa, el talentoso Arnaz ayudó a popularizar la música cubana en Estados Unidos.
Arnaz fue, tal como lo etiquetó el diario El País de España, el cubano que revolucionó el entretenimiento aquí en los Estados Unidos.
El Doodle es la imagen que aparece al iniciar búsquedas de información en Google.
Desi Arnaz nació el 2 de marzo de 1917 en Santiago de Cuba y murió en el año 1986.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuando Chávez tomó el poder, Cuba atravesaba una situación económica desastrosa. Chávez, con sus millones de dólares, salvó el naufragio de la revolución. Cuba puso a su disposición su experiencia en inteligencia, la represión, en torturas y sometimiento de la población, y a cambio de su servicio, Cuba recibía el petróleo que tanto necesitaba. Por eso decenas de miles de cubanos ocuparon todos los cargos importantes en materia de inteligencia y represión. Están en el ejército, en los cargos de importancia de todos los ministerios. Son los escoltas de confianza que cuidan al dictador Maduro. Los que no están muy al tanto de estos temas desconocen hasta dónde llega la influencia de cubanos en Venezuela. Un reciente incidente con el periodista mexicoamericano Jorge Ramos, de la cadena hispana en Estados Unidos, Univision, que fue a hacer una entrevista a Maduro cuando le mostró una filmación hecha cuando se dirigía a Miraflores a la reunión con Maduro y que mostraba a venezolanos buscando qué comer en latones de basura. En un artículo de Cubanet fechado 27 del pasado mes de febrero, los reporteros de Univision que acompañaban a Jorge Ramos a la entrevista aseguraron varios de los hombres de la seguridad del gobernante venezolano eran cubanos y se dirigieron en forma agresiva a los periodistas detenidos en el Palacio Presidencial de Miraflores. Por cerca de 3 horas fueron incomunicados. Él me daba órdenes, era al parecer, según los periodistas, el jefe del primer círculo de seguridad de Maduro. A diferencia de los demás, no llevaba traje, tenía una camisa y un pantalón y llevaba una carpeta en la mano, explicó la productora de Univisión, Claudia Rondón, de origen cubano que estaba presente. Y es importante porque a esa cubana no podía despistarla a nadie, con solo escuchar hablar a la persona sabía si era o no cubana. Aquellos ofendían a los periodistas con expresiones groseras, varias mujeres entre ellos, y le faltaban el respeto con palabras ofensivas, en especial al jefe del team de Univisión, el conocido periodista Jorge Ramos. Tenían unos 40 años de edad, mientras que los guardias venezolanos eran muy jóvenes. Los cubanos eran los más agresivos, gritaban y daban órdenes, anotó el camarógrafo colombiano Juan Carlos Guzmán del team de Univisión. Claro que fácil envalentonarse y posar de guapo frente a unos periodistas desarmados. Hasta mi próximo comentario.
fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
5:45 minutos, amigos, el recorrido habitual por América Latina.
Hoy, lunes de carnaval, se abren las puertas para la propaganda electoral camino a las elecciones presidenciales en Panamá. Jorge Orellana tiene la información.
Arrancó de pleno la campaña electoral rumbo a las elecciones generales de mayo del 2019 en Panamá. Este lunes 4 de marzo, en medio de la euforia por las fiestas del carnaval, la población comienza también a sentir los efectos de las campañas políticas. Serán durante 60 días las propagandas electorales que estarán taladrando los oídos de los electores. La batalla por convencer al electorado panameño culminará el 2 de mayo a la medianoche y a partir de ese momento los votantes entrarán en un periodo de reflexión antes de emitir su sufragio el 5 de mayo. El abogado Ernesto Cedeño analizó las normativas electorales que regirán durante la campaña que se inició este lunes.
No, y este es el momento donde nuestros políticos abrazan menores de edad, se fotografían con discapacitados y sobre todo te presentan una serie de promesas que a veces algunas entran dentro del género de fantasía. Pero yo creo que es importante que el panameño pueda escrutar la propuesta de nuestros candidatos y candidatas y sobre todo se incline por un voto informado y que sea real.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Las autoridades mexicanas detuvieron el fin de semana al presunto líder regional del cártel de la droga del Golfo, informó la policía.
Según la Fiscalía General de la República, José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, fue detenido el sábado en el estado de Tamaulipas, en el noreste del país.
Sobre Cárdenas Martínez pesaba una orden de arresto de un juez de Tamaulipas por su probable responsabilidad en un delito de privación ilegal de la libertad y asalto.
El sospechoso ya había sido arrestado en febrero del 2018 por agentes de la Secretaría Marina Armada de México, pero salió en libertad porque se consideró que la detención era ilegal.
Y mueren dos guatemaltecos en enfrentamiento ocurrido en el sureste de México en un aparente caso relacionado con el tráfico humano. Del informe desde la capital con Sara Pablo.
La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que dos grupos de hombres armados se enfrentaron en el municipio de Venustiano Carranza, dejando como saldo dos personas muertas y siete lesionados, seis de origen guatemalteco. De acuerdo con información oficial, fue un enfrentamiento entre traficantes de personas ocurrido la madrugada del domingo. Las primeras investigaciones revelan que el enfrentamiento pudo originarse por la disputa de la ruta para el tráfico de personas. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que el gobierno federal trabajará para lograr una migración regulada.
Nosotros también, por razones de seguridad nacional, queremos saber quién entra a nuestro país. Cruzar datos en tiempo real con los norteamericanos y con los países de origen son muy importantes, porque inclusive podemos detectar gente que tiene antecedentes penales, gente que tiene ficha roja. Entonces, el hecho de que nosotros estemos teniendo una política migratoria regular, ordenada y segura, nos da una gran posibilidad, primero, de saber quién entra a nuestro país y, por supuesto, de tener un registro de estas migraciones, de estos individuos que migran.
Autoridades advirtieron que los traficantes cobran a cada persona entre $2,000 y $6,000 por cruzarlas hacia Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, quien cumple una condena por corrupción, abandonó la prisión el sábado para asistir al funeral de su nieto de 7 años, ocasión que aprovechó para reiterar su inocencia ante dirigentes políticos y familiares.
Lula, quien purga una condena de 12 años por corrupción y lavado de dinero, salió a las 7 de la mañana de la prisión de Curitiba, capital del estado de Paraná.
Luego voló a Sao Paulo y de allí se trasladó en helicóptero a São Bernardo do Campo, donde se llevó a cabo el funeral.
El nieto de Lula, Arthur Lula da Silva, falleció de meningitis el viernes. Arthur era hijo de Sandro Luis Lula da Silva, uno de los hijos del expresidente.
Y en Honduras, cientos de personas conmemoraron este fin de semana el tercer aniversario del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres y exigieron castigo a los autores intelectuales del crimen. La agencia de prensa AFP recogió las declaraciones de su hija Berta Zúñiga Cáceres y de su madre Austra Berta Cáceres.
No perdonamos ni olvidamos Bertita. Mire que el amor alcanza para maldecir el mal.
Más de 400 personas de 8 etnias hondureñas, activistas de derechos humanos y ambientalistas llegados de una decena de países de América y Europa exigieron castigo para los autores intelectuales del crimen.
Que derramó su sangre como la derramó nuestro Señor Jesús para poder redimir a los pueblos indígenas que no les quitaron sus territorios, que no nos quiten el agua, que no nos quiten todo lo que Dios nos ha dado para poder sobrevivir.
La ambientalista había denunciado que ejecutivos de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A. la amenazaban de muerte por detener con movilizaciones indígenas la construcción de una hidroeléctrica en el río Hualquerque, en territorio del pueblo amerindio Lenca. Aunque hay 7 condenados por el asesinato cometido por pistoleros que entraron a la casa de Cáceres en La Esperanza, los activistas y la familia de la mujer se quejan de que falta castigar a los autores intelectuales.
A pesar de las críticas a su gobierno, el presidente de Argentina inició el período anual de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Desde Buenos Aires, el informe con Carlos Cabanacal.
En un clima de tensión, el presidente argentino Mauricio Macri abrió el período anual de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Abundaron las críticas y los insultos a Macri de parte de la oposición, conformada mayoritariamente por el kirchnerismo. Acusaciones cruzadas reinaron en el recinto en un año electoral que promete mantener el mismo calor vivido en la ocasión y hasta con signos de violencia durante la campaña. Los que ya se están manifestando desde sectores del peronismo y en especial, como quedó dicho, desde el kirchnerismo.
Todos tenemos que rendir cuentas. Políticos, empresarios, sindicalistas, los mismos jueces, periodistas, inclusive la familia del presidente y el presidente. Señores, señores, los gritos, los insultos, no hablan de mí, hablan de ustedes, señores.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche con Arián González y Bruno Tokars llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martí. Y a las 5:52 pasamos al mundo de la ciencia y tecnología. El Spinker es una pistola médica que dispara un vendaje transparente similar a la piel sobre quemaduras y heridas a fin de ayudar a la curación. Miguel Ángel Rivera amplía la información.
Este dispositivo, que parece una pistola grande de juguete, ayuda a tratar quemaduras y heridas rápidamente y sin dolor. SpinCare rocía un vendaje de polímero similar a la piel y transparente sobre la herida. El electricista de 30 años, Avi Rotenberg, fue hospitalizado con quemaduras graves en el brazo. El dolor al cambiarse el vendaje era insoportable. Después de 5 días de este doloroso tratamiento estándar, se aplicó SpinCare a sus quemaduras.
Eso terminó con el sufrimiento diario de abrir el vendaje todas las mañanas y todas las noches. Estoy muy satisfecho. Realmente me ahorró mucho dolor y curó el área.
Un tratamiento puede permanecer en la piel dañada por hasta 3 semanas y se desprende naturalmente tan pronto como la piel debajo de ella se ha curado. El profesor Joseph Hike fue asesor de los desarrolladores de SpinCare Nanomedic.
Vemos una capa muy, muy delgada que cubre su herida y al cubrirla reducimos el dolor, mejoramos la curación e incluso, por sus características, imitamos totalmente la capa superior de la piel, temporalmente, para que pueda cubrirla hasta que el cuerpo se cure por sí solo.
9 de los dispositivos se han distribuido de forma gratuita en hospitales de Israel y Europa, donde SpinCare ha recibido la aprobación regulatoria. Nanomedic pretende lanzar SpinCare en el mercado a mediados de 2019, primero en Europa y más tarde, tras la aprobación de la FDA, en Estados Unidos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Amigos, farándula a las 5, el destacado actor Johnny Depp interpuso una demanda por difamación contra su ex esposa, la actriz Amber Heard, citando un artículo que escribió sobre violencia doméstica. La querella exige una indemnización de $50 millones y señala que aunque Depp no es nombrado en el artículo, queda claro que Heard se refería a él, agregando que las acusaciones son categóricas y fehacientemente falsas. Y Keith Flint, el principal miembro de la banda The Prodigy, murió hoy a los 49 años de edad, según uno de los integrantes del grupo Leon O'Lan Owlet. Flint se suicidó. Y hoy se iniciaba la vista preliminar del proceso contra el actor Kevin Spacey, acusado de agredir sexualmente a un joven de 18 años en un bar de Massachusetts. El actor no tuvo que presentarse, pero el juez ordenó a su abogado defensor que el actor estuviera localizable. Y hasta aquí, amigos, Farándula a las 5. En las 5:55 minutos, el deporte con Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Bueno, ya los Dodgers de Los Ángeles, el pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw, parece que no va a estar listo para el día de apertura. Y Luján, esto me extrañó muchísimo. Cuando comienza la pretemporada, en la primera semana ya los equipos comienzan a nombrar a su primer abridor y segundo abridor en la rotación de picheo. Y yo siempre he dicho en Alduro sin Guantes, a mí me parece muy prematuro. Todavía faltan 6 semanas para que arranque la pretemporada. Cualquier cosa puede pasar. Y justamente en esta ocasión se lesiona Clayton Kershaw, el hombro izquierdo. Acuérdate que él es zurdo. Okay, sí. Y no va a poder realizar su novena apertura consecutiva en el día inaugural. Ahora, no creen que sea nada serio. Si se pierde a lo mejor una semana, unos 3 días, a lo mejor la primera apertura nada más estaría listo para la segunda. El 28 de marzo contra los Diamondbacks de Arizona va a ser la jornada de apertura de los Dodgers de Los Ángeles. Están pensando que ahora Walker Buehler, Rich Hill, el coreano Hyun-Jung Rai o Kenta Maeda podrían ser el abridor de la jornada. Y Bryce Harper y su camiseta de los Phillies de Filadelfia número 3, dicen por ahí, no me dijeron la cifra, pero que ha roto un récord de camisetas vendidas en cualquier deporte en 48 horas en toda la historia de este país. Apenas él dijo que quería el número 3, se comenzaron a vender las camisetas, además de que ya vendió 100,000 entradas en las primeras 24 horas después de haber firmado ese contrato de 330 millones por 10 años. O sea,
¿que se lo pagaron?
Ya ha comenzado a pagar dividendos Bryce Harper para los Phillies de Filadelfia. O sea, ya han recuperado la tercera parte del dinero, ni siquiera ha comenzado a jugar. Impresionante. Para los fanáticos del balompié en Cuba, damas y caballeros, mañana reanuda la Liga Europea de Campeones. La Champions League, con 2 partidazos mañana, el Real Madrid en casa, en el Santiago Bernabéu, a ver si puede recuperarse de las 2 palizas que le dio el Barcelona.
Oye, ¿sí?
Okay. Juega contra el Ajax Ámsterdam. Ustedes recordarán que hace 3 semanas en el partido de ida, el Real Madrid había ganado en Holanda 2-1, así que le basta con el empate. Inclusive puede perder 1-0 de clasificar, y el Tottenham contra el Borussia Dortmund en Alemania mañana a las 3 p.m. Y nos vemos dentro de 1 hora en Al Duro y Sin Guantes.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así llegamos al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente al lunes 4 de marzo del año 2019. El ingeniero de sonido fue Efraín García, la producción de Berta Arrabal, y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora, les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos ustedes, amigos, muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.